Bienvenidos, Etorians, al podcast de eToro. Análisis e inversión es un espacio donde hablaremos de los mercados financieros y también de los inversores. El contenido que se va a tratar tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse como un consejo de inversión. Asegúrense de comprender los riesgos que implica el comercio antes de comprometer cualquier capital y nunca arriesguen más capital del que estén dispuestos a perder. El copy trading no equivale a un consejo de inversión. El valor de sus inversiones puede subir o bajar, el capital estará en riesgo. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD. El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros. Es importante leer y comprender los riesgos que se explican en detalle en este enlace. Ahora, iniciamos. Bienvenidos a un episodio más de Análisis e Inversión en el podcast de eToro. El día de hoy es un capítulo bastante especial, ya que estamos en el evento de Rankia, de Market Experience. Está con nosotros Uriel Galker.
¿Qué tal, Luis? La verdad fue una jornada muy interesante, lleno de brokers, lleno de gente de la industria, hablando de inversiones, de los servicios que se ofrecen en la industria, la educación financiera también en general, muchas charlas. Bueno, acabas de terminar vos una charla hablando de inflación, de herramientas de conocimiento.
Acabo de terminar una charla, la verdad que estuve bastante nervioso, pero creo que salió todo bien. El punto más importante que dimos es el de la parte de productos financieros, cómo utilizarlo cómo los inversores retail podemos utilizar los productos financieros y cómo aprovechar el potencial, Uriel, de la comunidad de eToro de poder sacar información y puntos de vista de distintos tipos de opiniones de los inversores. ¿Cómo estuvo el evento, Uriel? Coméntanos un poco.
Bueno, hubo gente buscando de todo tipo de información, desde aprender un poco sobre los brokers que estamos acá disponibles en España, particularmente estamos en Madrid ahora. O también conocer un poco sobre todas estas charlas y toda esta información que venían expertos de la industria, desde análisis técnico hasta análisis fundamental, cómo entender una empresa, cómo manejar las emociones, también un poco de la experiencia y la capacitación en general, la importancia de tener educación financiera.
Ahí vamos a enfocar el podcast el día de hoy, Uriel. Vamos a hablar porque estuvimos hablando con las personas y preguntándoles sobre sus experiencias, y este podcast, este momento, estos dos minutos que van a estar escuchando, lo vamos a dedicar a las experiencias que hemos escuchado de los inversores. Y Uriel, quiero que también me cuentes tus experiencias personales. Pero primero, antes de adelantarnos, coméntame, Uriel, ¿hablaste con las personas interesadas? O sea, vi que habían personas que ya estaban inscritas en eToro, vi personas que no tenían experiencia. ¿Qué vistes ahí de interesante que te contaron?
Bueno, en general vimos perfiles también de cualquier tipo. Venían chicos que están en la universidad, incluso recién terminando el secundario, que ya están pensando en inversiones, ya están dentro de este mundo, y ha venido gente de 70, 75 años incluso, se han aproximado acá, y nos comentaban un poco de la experiencia que tenían, ¿no?, en el momento en que habían comenzado a invertir. Algunos llevan décadas invirtiendo en la bolsa, otros habían comenzado hace muy poco, y realmente en lo que es el mundo de los neobrokers y todo lo que es la digitalización, democratización de las finanzas, también es algo muy abstracto para ellos. Estaban acostumbrados a algo más tradicional, operar con los bancos, tener gestores directamente, y ahora se ven expuestos al mundo que facilita muchas cosas, hace mucho más barato también poder pertenecer a este grupo, a este mundo de las inversiones, pero al mismo tiempo hay toda una barrera tecnológica para gente de esa generación.
Eso que acabas de mencionar ahorita es importante, lo que es el costo de entrada, porque tenemos acá a nuestro alrededor muchos brokers, en este caso, por ejemplo, como DeGiro, XTB, tenemos a IG, que están dentro de la industria, y la verdad que noté, Uriel, que la parte de los costos es algo que se le ofrece mucho al inversor retail, y la verdad que te digo, mi opinión personal es que está bastante bien, porque es un obstáculo que a veces es un poco complicado, por ejemplo, con la industria tradicional. Los costos de operativa, de gestión, son altísimos. Te voy a contar, voy a aprovechar y me voy a adelantar a ti en este caso, Uriel, te voy a contar una experiencia que tuvo un inversor acá, que estábamos hablando, y él me decía que tenía desde más de 20 años, Uriel, que la verdad que me sentí tan orgulloso, decía, wow, no puedo creer que estoy conociendo a una persona que tiene una cartera de 20 años, son contados con las manos, que no quería cerrar sus operativas porque lo que vendría siendo las comisiones en su banco, decía, eran absurdas. Me contaba que eran absurdas y yo aproveché para poder mostrarle lo que es un gráfico que justamente tenía en la mano de qué pasa si tú en 20, 30 años tienes una comisión del 1%, una comisión del 2%, una comisión del 3%, las diferencias son abismales. Por lo cual, por ejemplo, esa experiencia, lo que está esperando el inversor, en este caso, tiene algo muy particular de que después de cierta edad, Uriel, no lo sabía yo, que acá tienen ciertos privilegios a la hora impositivo, por lo menos en este lado. Pero esa, por lo menos de mi parte, fue mi primera experiencia que me contaron. Y la verdad que me parece muy interesante porque yo creo que los costos es algo que tenemos que vigilar y cuidar muchísimo. Y más, Uriel, que estamos, si estamos pensando a largo plazo.
Claro, bueno, y justamente en contraposición a esa experiencia que acabas de comentar de este inversor de largo plazo, con años de experiencia, también se nos aproximó una de estas personas, una mujer de, diría, 70 años. Ella dijo que era más o menos de esa edad, por lo menos.
Okay.
Si escuchas este podcast, espero que no se enoje,
Sin ánimo de ofender, fue claramente.
100%, 100%. Pero bueno, me comentaba que llegó muy tarde a esto de lo que sería el trading e invertir, y que le interesaban cuestiones como las criptodivisas o algunos instrumentos financieros complejos, pero que no tenía ningún conocimiento previo, no tenía experiencia previa y dudaba estar haciendo las cosas bien. O por lo menos lo que me llevó a explicar es que no estaba muy satisfecha con los beneficios que había tenido hasta el momento o los resultados hasta el momento. Cuando le preguntamos, porque eso es un disparador que tenemos como ejecutivos de cuenta en eToro, siempre preguntar qué experiencia tienen, qué objetivos tienen, y obviamente experiencia no tenía, pero tampoco tenía un objetivo claro. La respuesta que nos dio era: quiero hacer dinero. Y lógicamente todos estamos en las inversiones y las finanzas para hacer dinero, pero al mismo tiempo no podía darnos una respuesta de por qué estaba invirtiendo, cuánto tiempo quería invertir, cuánto estaba dispuesta a arriesgar para esa inversión. Entonces, son esa falta de experiencia, que obviamente es una cuestión de dedicarle tiempo y hay un costo de aprendizaje en ese caso, no querer tomarse un momento para pensar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, es uno de los errores que cometen la mayoría de los principiantes. Así
Claro,
que.
pero ahí, por ejemplo, Uriel, te estarás de acuerdo conmigo de que es un poquito también, hombre, si tú quieres agarrar tus ahorros y quieres proyectarte tener, vamos a dedicarle también un momento a poder sentarnos y estudiar. Yo creo que también ahí a esta persona le hizo falta un poquitico de interés, entiendo yo. ¿Qué opinas tú?
No sé si sería interés, porque ya estar en este tipo de eventos
Es
con
cierto, estaba ya en el evento, es
brokers,
verdad,
venir a
es
escuchar
verdad.
charlas, no sé si es una cuestión de interés, pero sí requiere un esfuerzo. No es una cuestión de sentarme y aprender, es educación, es tiempo, dedicación, y no todos estamos dispuestos a dedicar ese tiempo a cualquier tipo de hobby o de pasatiempo, que para esta señora, por lo que entendía, era algo más o menos como eso.
Claro.
Hemos tenido también experiencias de clientes de eToro directamente, siendo sus ejecutivos, en donde invertían gente también con muy poca experiencia o que quizás también no estaban en posiciones de tener una estrategia de largo plazo, invirtiendo grandes cantidades de capital en activos de muy alto riesgo. Creo que vos habías tenido una experiencia similar también.
Correcto, correcto. Ahí voy a cambiar la línea de la que estamos hablando, Uriel, porque me estoy acordando y no quiero que se me olvide de un inversor que estaba en las charlas que habíamos tenido acá, y era también bastante mayor, y me dijo, todos hablan del largo plazo. Mírame a mí, ¿cuántos años más me quedan? ¿Verdad? Claramente me reí, dije, ok, no lo abordé directamente, sino que esperé que me hablara. Y él lo que dijo fue, básicamente es, todos me hablan de largo plazo, pero yo no quiero largo plazo. Quiero corto plazo, quiero ya, ahora. Ninguno me está hablando de corto plazo, no estoy consiguiendo lo que estoy buscando. Ahí agarré, aprovechó el momento y lo abordé. Uriel, nosotros acá, para los oyentes, tenemos computadoras, tenemos lo en las pantallas, podemos mostrar, podemos enseñar en este caso la plataforma. Introduciéndome claramente para decirle, mira, estamos de acuerdo de que se habla mucho de largo plazo, más que nada por lo que vendría siendo los ratios de riesgo, lo que vendría siendo las medias de cuánto tiempo tardarías en recuperar, más que nada y lo más importante acá, para no enredarme tanto, es la parte de los riesgos, ¿vale? Entonces, lo primero que abordo claramente es, si tú estás consciente de los riesgos, ¿qué tipo de producto financiero vas a utilizar para poder hacer corto plazo? Me dice, pero es que ya lo intenté y perdí. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Uriel? Irme a lo que vendría siendo el copy trading. Busqué varios inversores que trabajaban a corto plazo, que nosotros en las estadísticas, en la parte de abajo, podemos ver cuánto mantiene las operaciones abiertas, que puede ser una semana, un mes, 2 semanas, en promedio más o menos. Y se lo mostré. Y recuerdo claramente, Uriel, su cara de asombro decir, ah, pero yo lo puedo copiar. Sí, lo puedes copiar. Y en este caso, dependiendo de cuánto capital le quieras asignar, los riesgos que quieras tú asumir, porque claramente esta persona que vamos a copiar no tiene la bola de cristal y se puede equivocar, pero le vi el rostro y fue como, ah, mira, puedo en este caso copiar a una persona que sí tenga la experiencia, que tenga un track record y poder asignar ese trabajo que yo no sé hacer, pero que quiero lograr, que es el corto plazo, asignárselo a alguien más. La verdad que mientras más, de hecho, este tipo de eventos a mí me gusta muchísimo porque descubres que ese producto, esa herramienta del copy trading, para nosotros ya es normal, Uriel, trabajamos acá adentro. Pero para los demás, para los de afuera, es como, wow,
Bueno, para quien esté
increíble.
escuchando este podcast y quizás no conoce eToro, o quizás conoce
Ah,
eToro,
bueno,
pero no
por
el
favor,
producto
Uriel.
en particular, el copy trading básicamente lo que permite es aprovechar esta faceta de red social de inversiones que tiene eToro para no únicamente poder ver el portafolio de otros usuarios que decidan ser públicos en la plataforma, sino también la posibilidad de copiarlos automáticamente. El copy trading les permite ver una cartera, ver las estadísticas del inversor, ver cómo le ha ido, qué está haciendo, cuál es su estrategia, y en base a eso decidir copiarlo donde cualquier operación que esta persona haga, este inversor haga, en nuestro propio portafolio se va a estar replicando de forma proporcional y automática. Entonces, como bien decías, no tenemos que ser expertos en todo tipo de instrumento para poder diversificarnos. Este señor que se nos había acercado al stand, de hecho, nos hablaba de quiero hacer trading y no sé nada de criptos. Fui a una conferencia de cripto, sabiendo un poco qué era Bitcoin, salí
Lo recuerdo.
y ahora sé menos de Bitcoin que antes de haber entrado a esta conferencia. Entonces, no hace falta ser un experto con este tipo de herramientas para tener exposición a la cartera o tener esa diversificación dentro de nuestra cartera, confiando obviamente en la comunidad, en digamos, la confianza que se le pone a estos inversores en eToro. También que estos inversores dentro de la plataforma están operando con su propio dinero, tomando sus propias decisiones. Entonces, por lo menos, obviamente, depende de la capacidad o la calidad que tenga cada uno como inversor, pero va a estar haciendo lo mejor posible para tener la mejor rentabilidad posible. Y eso es lo que quizás es un diferenciador bastante grande de lo que tiene eToro.
Pero te digo, con mucha honestidad, y nuevamente, siento que es eso porque nosotros estamos todo el día, todos los días acá adentro y conocemos el producto. Me sorprendió mucho y me gustó muchísimo ver la reacción de las personas de conocer lo que es el copy trading, porque otra vez, damos por hecho que todo el mundo lo conoce y no es cierto.
Y mismo usuarios de eToro quizás no lo conocen.
Ahí
Llegan a la
está.
plataforma para operar con algún activo en particular, algún mercado en particular, y no descubren esta herramienta que ofrecemos, principal para nosotros, que es la oferta de la plataforma. Y finalmente terminan sorprendidos con el tipo de operaciones que se pueden hacer, las
Los
herramientas que
alcances que
tienen.
puedes llegar a tener, claro, las oportunidades pues, se pueden aprovechar
Correcto.
siendo alguna. ¿Alguna otra experiencia, Uriel, que por ahí haya remarcado entre todos los que vinieron a visitar nuestro stand?
Bueno, esta cuestión de la diversificación,
A ver.
que entienden de que hay muchos tipos diferentes de instrumentos financieros, pero lógicamente uno no puede ser experto en todo. Entonces, estas herramientas de hoy en día y la educación financiera que se está ofreciendo, tan accesible a partir de lo que sería Rankia y cursos en la Academia de eToro, por ejemplo, es muy fácil acceder a información hoy en día. Obviamente hay que saber filtrar esa información, no todo lo que está en Internet es confiable, lo
Es
sabemos.
verdad, claro.
Nunca me dejaron usar Wikipedia en el colegio, pero realmente hay tanto acceso a la información hoy en día que si realmente a alguien le interesa aprender de algún instrumento, aprender de algún tipo de estrategia o algo por el estilo, tiene mucho acceso, mucha facilidad para poder acceder a eso.
Claro. Ahí, por ejemplo, Uriel, algo que sentí es que es cierto que hay desinformación, pero yo sentí en esta conferencia que la gente sabe. Te hace falta más porque te hace falta profesionalizarte, aprender un poco más. Estoy de acuerdo con eso. Pero la gente sabe, Uriel, a dónde está entrando, qué son los brokers, qué son productos financieros, qué son ETF, qué son acciones. La gente lo sabe. Y
Claro.
eso significa una evolución importante, creería yo.
Pero es muy diferente saber lo que es un ETF, lo que es un dividendo o cómo funciona, a saber invertir, a saber emplearlos en nuestra
Estamos de
estrategia,
acuerdo, estamos de
cuándo
acuerdo.
invertir, si se ajusta quizás algún instrumento a nuestros objetivos también.
Claro, que
Eso también lo tenés
sería como el siguiente nivel, ¿no?
que
Claro.
saber de qué estamos hablando y luego cómo aplicarlo
Claro.
y también entender que eso tiene un costo de oportunidad. Esta persona que tiene más de 20 años su portafolio abierto ya y mantenía lo mismo, nos explicaba, estuvo en negativo, en pérdidas por 15 años aproximadamente hasta que fue una recuperación de los mercados y no todos están preparados también para ese tipo de cartera, para ese tipo de correcciones, de caídas, que también hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos del mercado. Mucha gente, sobre todo quizás no hoy, pero cuando hablamos con nuestros inversores, sobre todo los que son más principiantes,
Sí.
muchas veces no consideran el riesgo o no tienen claro o definido cuál es el riesgo que están dispuestos a tomar.
Por ejemplo, si yo te pregunto, perdona que te interrumpa ahí, ¿cuál vendría siendo como el factor común más o menos entre todas las personas que vinieron el día de hoy? ¿Dirías, por ejemplo, la parte de desconocimiento en la diversificación, miedo o cero información? ¿Cuál sería más o menos? ¿Qué pudiésemos
Creo que
describir?
algo en común es como una especie de no sé si llamarlo miedo, pero como esa no querer exponerse a algo desconocido. No
Salir de
querer
la zona de
diversificar
confort,
hacia
tal
algo.
vez.
Salir de la zona de confort, claro. Quien opera en acciones ve difícil invertir en criptos. Quien opera en acciones o en ETF no quiere saber nada de CFDs, de contratos por
Ah, te
diferencia.
entiendo. Claro, como que ya tienes tu
Como
portafolio,
que
ya
ya
tienes
sé
tu
lo que estoy
calle.
haciendo,
Claro.
me está yendo bien o mal, pero sé lo que está pasando. Y
Entiendo.
aunque sepan lo que son las criptos, aunque sepan que es otro mercado, hay que cambiar también la forma de leerlo, de profesionalizarse en eso. Y eso es algo que noté. Y herramientas hoy en día que ofrecen multiactivos, que puedes estar operando hoy en acciones, al mismo tiempo en materias primas, criptos, etcétera, facilitan a llegar a ese mundo, facilitan
Claro.
tener un portafolio diversificado.
Sin duda. Bueno, Uriel, yo voy a aprovechar la oportunidad para que me cuentes una historia tuya personal y nos las tienes que contar con detalles, porque es lo único que
Perfecto,
te pido.
perfecto.
¿Qué nos vas a contar primero que nada?
Bueno, algo que también quiero que se saque el mito de quienes trabajamos en finanzas es también es muy fácil hablar de no tomar decisiones irracionales o sentimentales, no dejarse llevar por las emociones y finalmente es algo que nos
Uy,
pasa a
ya
todos.
sé para qué camino vas, Uriel.
¿Vos sabés qué es lo que me pasó?
Ya sé por qué camino vas.
Por suerte, finalmente pude recuperar la cartera y estamos bien, no pasó nada,
Mucho preámbulo,
pero
cuéntanos.
es que es duro hablar de esto.
Mucho
Pero
preámbulo.
bueno, este podcast es sobre experiencias de inversión
Tal
y
cual, tal cual.
obviamente no hay trader, no hay inversor que no haya tenido pérdidas. Y algo que me pasó y fue, reconozco luego, una decisión completamente emocional. Estaba operando, soy trader, me gusta hacer trading. Conozco cuáles son los riesgos que hay, pero uno en el momento cuando está invirtiendo y está viendo resultados, está viendo cómo va evolucionando el mercado, se deja llevar a veces por la codicia o el miedo. Y bueno, una experiencia muy, muy interesante, todos en mi equipo la conocen. Llegué a prácticamente duplicar el valor de mi cuenta en un día, operando con altos niveles de apalancamiento, altos niveles de riesgo, volatilidad.
Ok. ¿Qué era? No, no, no me digas el producto, pero ¿qué era? ¿Un CFD o un futuro? ¿Qué era?
Un CFD.
Ok.
Estaba operando en una materia prima
Una materia prima, vale,
con,
CFD.
sí,
Perfecto.
este nivel de apalancamiento muy alto. Era lo que estaba buscando.
Dime el nivel de apalancamiento, no tengo problema.
Estaba apalancado por 10,
Por
si no me
10,
equivoco,
ok,
sí.
vale.
Que bueno, habrán quienes operan con 100, 200, depende también del tipo de volatilidad que tiene el instrumento, pero estaba apalancado por 10. Entré justo luego de una caída muy fuerte que tuvo el instrumento en un punto de soporte a nivel técnico,
Okay.
un punto de soporte. Llegué a tener ese 100% de rentabilidad en cuestión de horas, realmente, porque con el apalancamiento un
¿Cuánta
10%,
rentabilidad llegaste a ver?
un
Un
100%,
100, ah, perdón, un
más
100%.
del 100%.
¿Por qué no cerraste, Uriel?
Por codicia.
Okay, me gusta.
Que también, obviamente, vamos leyendo el gráfico, vamos viendo qué pasa, pero y ya habíamos llegado a un punto de resistencia. Y mi pensamiento en el momento fue, si rompe esta resistencia, mi análisis técnico, mi proyección es que continúa avanzando el precio del instrumento, no superó finalmente esa resistencia
Okay.
y toda esa recuperación de la caída anterior que había tenido volvió a realizarse y toda mi ganancia quedó en cero. No solo eso, una vez que llegó de nuevo a ese punto de soporte en el que había abierto mi operación, en vez de refrescarme un poco, cerrar, volver a evaluar qué estaba pasando, lo dejé abierto por la posibilidad de que vuelva quizás a subir un poco y recuperar algo de lo que había perdido de mi ganancia, todavía sin pérdidas.
Okay.
Perdí ese punto de soporte siguió cayendo, se terminó cerrando mi operación por stop loss.
Okay.
Tuve un 50% de pérdida en esa operación, es decir, 50% de pérdida sobre el
El
total de ese
100%,
capital que
claro.
había asignado.
Ah.
Y obviamente aprendí mucho de esto. Era un riesgo que estaba dispuesto a tomar, por supuesto.
Okay.
Pero básicamente en cuestión de
¿Y cómo
horas.
te sentiste? O sea, yo quiero que tú me hables porque quiero que sean detalles.
Es devastador.
A nivel de ego.
Nivel de ego, sobre todo para alguien que se la pasa analizando el mercado y hablando de esto. Y
Porque no eres novato.
claro que no. Pero al mismo tiempo, hay situaciones que ya puede ser por nuestro contexto personal, qué está pasando en nuestro día, cómo nos sentimos.
Tal cual somos seres humanos, Muriel.
Y ganar dinero también es un gran, digamos, impulsador del ego, de gané dinero, gané, me fue bien mostrar entre nosotros en el equipo las ganancias que tenemos.
Te voy a decir por qué me gusta esta historia que estás contando, Uriel, porque al final somos seres humanos y podemos tener muchísima experiencia, pero no dejas de ser un ser humano, no dejas de tener emociones, no dejas de tener codicia, no dejas de tener ambición. Y es algo que en la parte de educación financiera te imparte muchísimo el tema de controlar, de medir los niveles de riesgo y demás, pero date cuenta que tú, por ejemplo, tu experiencia personal, que eres un experto en la parte de y te gusta hacer el trading y sabes hacerlo, hay un factor humano.
Es que también operando con esas situaciones, esos niveles de exposición, hacer un 100%, ¿por qué no podría ser un 150%? ¿Por qué no un
Claro.
200%?
Claro. Ok, ahora, pero yo quiero, porque nuevamente, ese error lo cometemos, no pasa nada. ¿Qué aprendiste? ¿Se repitió esto de nuevo?
Por suerte, hasta el momento no. Espero que tampoco se vaya a repetir.
Pero ahí va, quiero saber qué aprendiste para poder aplicar para que no se vuelva a repetir.
Bueno, en primer lugar, ser 100%...
Metódico.
No, no metódico, consciente, 100%
Ok.
consciente de las decisiones que estoy tomando y el motivo por el cual estoy tomando esas decisiones.
Okay.
La utilización de herramientas. ¿Por qué no utilizar un stop loss para proteger parte de la rentabilidad? ¿Por qué no utilizar un stop loss
Pero yo te
dinámico, un
pregunto,
take
porque tú conoces
profit?
el stop, ¿por qué no colocaste el stop loss en esa operación?
Porque no quería que en la volatilidad que se estaba moviendo, ese stop loss podía tocarse 20
Y
veces
sacarte de la
antes de continuar
operativa,
con la misma
entiendo.
tendencia y dejarme fuera en algo que pensaba que podía continuar.
Entiendo.
Fue una cuestión de ego, fue una cuestión de inexperiencia también. Ha pasado un tiempo ya desde esta
Claro.
situación y es el costo de aprendizaje. No he vuelto a tomar ese tipo de decisiones, he vuelto a operar con también niveles de riesgo similares porque no es que quiera quedarme fuera del mercado o no continuar invirtiendo
Claro.
porque es a lo que me dedico. Pero al mismo tiempo, cuando ya veo que llego a cierto nivel de rentabilidad, o que ya estoy satisfecho con algo, o siento alguna ansiedad o alguna cuestión más
Ya lo sabes
emocional,
detectar.
puedo detectar cuando estoy
Claro, aprendiste.
emocionalmente vinculado con esa operación. Y no pensar en frío, no poder tomar decisiones racionales en ese caso. Prefiero, en mi lugar por lo menos, comenzar a utilizar herramientas como establecer un stop loss y proteger parte de la rentabilidad. Establecer algún take profit y decir hasta este punto estoy satisfecho, no necesito más.
Okay.
O incluso reconocer que no debo seguir operando, que no estoy en condiciones de hacerlo. Prefiero cerrar la operación, ya sea que esté en ganancia o pérdida, respirar hondo y
Yo creo
luego.
que eso es madurez. Para serte honesto, yo creo que es un tema también de madurez.
Es
Es
experiencia, la
experiencia.
madurez es
Es
experiencia.
experiencia.
Así que bueno, estoy 100% orgulloso de haber tenido esa experiencia de todas formas porque. Como decía al principio, finalmente pude recuperar parte de eso más adelante, evitando cometer estos tipos de errores. Así que, por suerte, en ese caso tuvo solución. En muchos casos, hay inversores que se exponen a este riesgo y finalmente no pueden recuperarse o tienen pérdidas que los dejan fuera del mercado. Y es algo que comento con casi todos mis inversores cuando estamos hablando de riesgo, cuando estamos hablando de apalancamientos también, que es una herramienta fantástica para diferentes tipos de situaciones en la cartera, pero. Hay que conocer ese riesgo. Y no tengo problema en contarlo y estar
No.
comentándolo ahora o comentarlo con cualquier inversor que uno quiere mostrar que sabe lo que hace, que entiende de lo que está hablando.
Pero no estás expuesto al riesgo. No estamos expuestos a no perder por saber, en absoluto.
No, por supuesto. Pero bueno, es un golpe al ego
Es un
perder.
golpe al ego, estoy de
Y
acuerdo
uno no quiere
contigo.
compartir esas cosas. Quiero compartir cuando triplico el valor de mi cuenta, no cuando perdí el 50%.
Tal cual, tal cual.
Pero bueno, esa fue una experiencia que marcó mucho mi forma de operar de ahí en adelante. Se siguen cometiendo errores. Gran parte de las operaciones, en general, el trader tiene en promedio un 60% de operaciones
Rentable.
rentables. Así que dentro de los promedios creo que no está nada mal, digamos, mantener eso si uno entiende estas
Claro.
estadísticas.
No, no, claro. No, aquí el detalle, digamos, para los oyentes, no, no, que yo te entiendo claramente, que es el tema de esa emoción, porque cerrar una posición en pérdida no pasa nada, porque ya lo tienes bien gestionado, los stops, etcétera. Pero fue esa posición en particular que.
Estar ganando tanto y de pronto no solo perder esa ganancia, sino
Claro.
que pasar a perder.
Claro,
Pero bueno,
totalmente.
fue una exposición, una operación muy interesante. Y bueno, es algo que me gusta compartir y es una experiencia creo que de las más, digamos, que más me han enseñado, más allá de aprender cuando estás ganando. Aprender de esos errores, creo que me ha convertido en un mejor trader.
Me gusta
Y
muchísimo.
bueno, esa es mi experiencia a compartir. No sé si vos tendrás alguna similar
Pre
o...
pregúntame, Uriel, a mí, que yo te quiero compartir la mía.
Qu
Ya que
quiero...
estamos en esto, yo quiero compartir la
A ver,
mía.
contame tu experiencia.
No, pero pregúntame.
Luis, ¿qué experiencia de inversión tenés?
Te voy a contar uno, Uriel. Yo soy venezolano, ¿vale? Como ya lo habrán notado por mi acento. Cuando conozco el mundo de la inversión y este acceso a los CFD futuros, yo anteriormente me gustaba mucho invertir en petróleo. Era una persona que invertía en petróleo y creo que no tocaba otro activo financiero. No tocaba gas, no tocaba oro, no tocaba nada, tocaba petróleo y lo conocía muy bien. El 2020, 2020, Uriel, el stop loss, perdón, el stop loss, el gráfico llega a un soporte. Lo recuerdo muy bien porque, al igual que a ti, fue una de las operaciones que más me marcó. Y te voy a decir más, tú, de tu lado por lo menos, pudiste continuar para que entiendas, y te digo el final de la historia, Ande, yo no operé más en petróleo.
Te traumó la...
No, tomé la decisión ese día, Uriel, de no operar más en petróleo. Te cuento ahora la historia, ya te conté el final.
Okay.
Era el 2000,
Spoilers.
era, te di un spoiler, claro, era el 2020. Había llegado un soporte, Uriel, que no había llegado, que era $40 el barril de petróleo, me acuerdo clarito. Había llegado a soporte que no había tocado desde el 2018, que en el 2018 fue un soporte importante porque estaba la guerra entre Estados Unidos y China, que la materia prima se vio afectada, también tocó el soporte y volvió para arriba. Claramente un soporte, coloqué mi operación, pero cometí, perdón, coloqué mi operación, coloqué mi stop loss, coloqué mi take profit. ¿Cómo se hace? ¿Vale? Bueno, cometí un error, Uriel. Fue un día viernes. La operación fue un día viernes. Para los que no sepan, el mercado cierra el día viernes y abre hasta el día domingo en la madrugada, dependiendo de qué parte del mundo estén. En Europa abre el domingo en la madrugada. Y abre con gaps, con huecos en el mercado.
Sí, una
Yo puse.
diferencia grande entre el precio de cierre de la jornada anterior y...
No, pues, no necesariamente tiene que ser grande. No
Bueno.
necesariamente, pero son huecos, ¿ok? Mi stop loss ese domingo, recuerdo que recibí una notificación de una pérdida, Uriel, del 100%. Yo digo, esto es un error. Yo tenía gestionado, porque como estaba en un soporte muy importante, dije, si cae, en este caso, un 10%, me salgo, no tengo ningún problema, me salgo, que me saque. Era muy chiquitito. Lo que pasó, Uriel, es que abrió con un gap tan fuerte, abrió en este caso a casi $30 de barril, un retroceso casi de un 10%, tenía esa posición apalancada por 10, es un 100%, Uriel, no me respetó el stop loss.
Claro, no había un precio para cerrar esa operación.
Efectivamente, cerró el precio de apertura, eso,
Claro.
no hay ningún tipo de problema. El detalle, Uriel, es que me molestó tanto, yo dije, ok, abrió con ese gap, la teoría de los gaps, Uriel, es que el precio vuelva y cierre ese hueco. ¿Qué hice, Uriel? Volví a abrir una operación. ¿Qué pasó, Uriel? El precio del barril de petróleo quedó en negativo. Primera vez en la historia de la cotización del petróleo que se regala petróleo, Uriel.
Salía más caro mantener los barriles de petróleo
¿Tú te acuerdas
almacenados. Sí,
de
me
la
acuerdo.
situación? Bueno, esa ahí fue mi antes y después. Y esa fue mi experiencia con el petróleo.
¿Y crees que no haber invertido en petróleo después de esa situación es una decisión también racional o es más que nada emocional? Es decir, si ya tenías una lectura del instrumento, habías aprendido sobre el instrumento, quedarte fuera es...
Aprendí que porque reposicionarme fue, creo que fue el error que cometí aún más fuerte, porque yo no tengo control sobre el gap, no tengo control sobre eso. Tengo control en el stop loss y cuánto quiero perder. El error cometido, operar, dejar una operación abierta el día viernes. El error fue lo emocional, Uriel, de reabrir y querer recuperar en ese momento lo perdido. ¿Qué sucedió? Se fue negativo. Entendí que no tengo el control de eso. Me generó tanto estrés, que mi decisión, me gustó mucho la pregunta que me acabas de hacer, si es emocional o racional. Hoy en día, habiendo ya pasado casi más de 2 años, te puedo decir que me siento muy tranquilo, ya el no estando pendiente de ese sector, de ese tipo de operativa, de ese tipo de producto financiero, más que ojo, llevaba una cartera, por supuesto, también más de valor, largo plazo, etcétera, pero cada tanto invertida en petróleo, ya no lo hago. Esa es mi experiencia, Oriel.
Y bueno, también creo que hay diferentes tipos de inversores y de traders que no se ajustan finalmente a, y esto lo tienen que pagar, es decir, realizar pérdidas para darse cuenta que o no están preparados o no están cómodos con la volatilidad o algún tipo de activo,
Tal cual.
ya sean cuestiones técnicas del mercado o del instrumento. Entonces, creo que es importante poder definir eso y que el ego no nos pegue tampoco y decir, no, no puedo permitir que me gane esto, que yo tengo que ganar con esto.
Tal cual, tal cual. Uriel, la verdad que, bueno, espero que por supuesto que tenemos que despedirnos, Uriel. Ya la conferencia se está terminando por acá. Me gustó. Debo confesarte que me gustó tener acercamiento con las personas, escucharlos, ver sus reacciones. Creo que es algo que me alimenta muchísimo para saber que el camino que estamos es el correcto, la parte de educación, la parte de que el producto que se ofrece, el puente que somos, que eso es lo que somos realmente, lo estamos haciendo muy bien, la verdad que sí. Agradezco que tu participación en el podcast,
No,
claramente,
estuvo fantástico.
como
Buen cierre de la
siempre.
conferencia.
Es muy buen cierre la conferencia, estoy de acuerdo contigo. Y gracias por abrirte y compartir tu experiencia y las personas con las que hablaste y las compartiste también.
Cuando quieras, me parece muy interesante también tener el feedback de nuestros oyentes, de los inversores, y aprender de, quizás compartan estas experiencias con nosotros, de que les haya ido bien o mal. Finalmente terminamos contando de mucho de lo que nos pasó mal.
Lo pasó mal, claro.
Porque de eso creo que se aprende muchísimo más de que cuando tuvimos suerte o que nos fue bien.
Yo llegué a la conclusión de que la rentabilidad llega sola, Uriel. A mí, yo no tengo el poder sobre eso, la verdad.
Claro. Pero bueno, es parte de ir aprendiendo. Y bueno, gracias por haberme invitado de nuevo. La verdad, disfruto mucho esto. Y cuando quieras, de nuevo.
Queridísimos Etorian, espero que hayan disfrutado del podcast, que dejen sus comentarios, que los compartan con sus conocidos y, por supuesto, muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.
¿Has escuchado Análisis e Inversión por eToro? Para obtener más información, visita etoro.com. Nos vemos en el próximo capítulo.